special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Anem a repassar què és el que se fa dins de la clínica del doctor Rojo, que recordem està en, la, en el carrer Pérez Bayer, primero B, o sea, primero bajo, és un bajo.
Sí.
Està en la ciutat de Vila-real.
Uh-huh.
I en la clínica del doctor Rojo podem dir que comença com a clínica dental i té... Com a clínica dental, una trajectòria de quant de temps?
37 anys, crec.
És a dir, i ahir n'hi ha iaios,
sí,
pares
sí.
I fills.
Sí, sí, sí. Sí,
val?
Sí.
Que ja han
Tenemos
provat...
tres generaciones de pacientes, sí.
Que ja han provat...
És molt bonito, eh?
Sí. El que ha... és més, hi ha gent que arriba i diu... sí, José Luis, porque usted le hizo esto a mi padre o es que mi abuelo me dijo
sí.
Imagina que el doctor Rojo es que se acuerda exactamente de todo lo que ha hecho en la clínica, ¿no?
Sí, 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 porque además pensad que toda esa gente que tenemos familias completas sí que es gente que de verdad se ha tomado en serio su salud y que de verdad han considerado desde el principio que la salud dental forma parte de nuestro cuerpo y es la boca es la puerta de entrada al organismo. Entonces sí, que son pacientes de los que todos los años vienen, se hacen su limpieza, su revisión. Entonces es súper bonito porque eso te cuando es que te vienen embarazadas ya las hijas, las nietas. Entonces es súper chulo.
A todo esto tenemos que destacar que el doctor Rojo es médico, es decir, hay que establecer la diferencia entre un dentista.
Sí, antiguamente antiguamente tampoco hace tanto, pero bueno, cuando José Luis estudió, para ser dentista había que ser médico con la especialidad en estomatología. Estomatología no es estómago. Estoma en griego creo que es, no es latín, creo que es griego, es orificio.
Uh-huh.
Entonces, un médico estomatólogo era el que se especializaba eso, en boca. Entonces había que hacer tus 6 años de medicina y luego pues tu especialidad de 3 años en boca. Lo que sucede es que luego en los años a mitad, yo creo que fue sobre los 90 o así, con la cosa de las convalidaciones con Europa y porque hubo una época en la que había escasez de dentistas, porque era una especialidad que no era de las más elegidas y se permitió también eso que accedieran profesionales de Sudamérica, donde el resto del mundo ya hacían odontología, pues entonces ya se modificó la ley y ya dejaron de ser médicos estomatólogos y ya se creó la figura del odontólogo. Claro, hoy en día un odontólogo hace una carrera de 4 años, como todo el mundo, o sea, un grado en odontología, y luego pues se suelen especializar, porque bueno, hoy en día con los grados sabemos que normalmente no tienes la cualificación profesional para según qué cosa. Entonces te obligan a hacer un máster de un par de años. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Pues que es gente que van a estar mucho más especializados en una sola faceta de lo que es la odontología. Entonces, claro, todos aquellos que han sido médicos, que los 3 años de estomatología los han dedicado exclusivamente al estudio a lo bestia de la boca, porque claro, todo lo que era todo lo demás, patología general, todo esto ya lo habían hecho como médicos. Entonces, claro, sí que es una generación que todavía están especializados en todo, porque durante su especialización han aprendido a hacerlo todo, desde una ortodoncia, endodoncia, o sea, ahora hay médicos especialistas, o sea, odontólogos especialistas en endodoncias, endodoncistas, ortodoncistas, medicina, odontología restauradora. O sea, no. Entonces, eso, la figura de un estomatólogo es mucho más completa. Entonces, por eso tenemos tantos pacientes, porque eso nos podemos atender igual a un anciano con un polimedicado, con un montón de problemas, con alergias a un montón de cosas, y al nieto que le está saliendo el primer diente, porque la formación ha cubierto todo eso sobradamente, más los más de 30 años de experiencia, claro.
Y dando un paso más, el doctor Rojo decide abordar la medicina preventiva.
Sí. Estoy en un poco al hilo de que realmente, claro, cuando llevas tantos años en Villarreal, es ya una ciudad, pero todavía tenemos ese concepto de pueblo, de familiaridad. Cuando llevas tantos años atendiendo a pacientes y te han ido envejeciendo y tienen mucha confianza en ti y te preguntan y te consultan. Y claro, normalmente, pues lo que siempre hablamos, ¿no? Enfermedades asociadas a la vejez. Y dices, no tienen por qué ser. Entonces, eso te hace cuestionarte lo que vas estudiando a diario se te queda corto.
Bueno, ¿y qué es médico?
Claro, claro, claro. Y que claro, un médico nunca deja de formarse. Claro. Pero claro, cuando te das cuenta de eso, de que todos tus pacientes que venían a ti como dentista te están consultando por medicaciones y por patologías, y quieres dar un paso más allá y decir, a ver de qué forma podemos enfocar esto.
¿Qué es la malinterpretada a veces en la medicina anti-envejecimiento? Sí. Porque para mí es la medicina preventiva.
Claro, más que preventiva es lo que decimos, es la predictiva.
Predictiva.
Es la predictiva. Siempre lo explicamos. O sea, medicina preventiva, o sea, la prevención es lo que se hace con el cribado de cáncer colorrectal que hace la Seguridad Social, ¿vale? Que te hace a ver si hay sangre en heces, pues podemos sospechar de que hay o divertículos y tampoco es algo grave o puede haber un cáncer. A las señoras, pues cuando nos hacen la mamografía o cuando nos hacen el Papa Nicolau, el estudio, la muestrecita vaginal, pues ver si hay un cáncer en esa zona. Entonces, eso es prevención, evitar, o sea, en ese momento detectarlo y poner las medidas, no anticiparse a que ese tumor se haya desarrollado, entonces cogerlo en fase incipiente, eso es prevención. Uh-huh. Pero nosotros ya, claro, estamos en el siglo XXI, la medicina ha avanzado muchísimo en muchos campos, pero sin duda alguna el siglo XXI es el siglo de la genética. Entonces decide formarse en genética también y bueno, y a partir de ahí, pues eso, entramos en medicina anti-envejecimiento y como secuela a ese envejecimiento, como más como cosa anecdótica, bueno, pues mucha gente al hablarles de medicina envejecimiento piensan en envejecimiento físico externo, o sea, que realmente es el que menos nos preocupa. Pero, bueno, sí, a la gente sí que quiere estar físicamente con un aspecto, vivimos de la imagen en este siglo también. Entonces, ya por ahí también pues abrimos a ese campo de la medicina estética.
Pero antes de entrar en la medicina estética, seguimos con la medicina predictiva.
Sí.
En la clínica del doctor Rojo.
Vale, sí.
Estamos haciendo estudios genéticos.
Sí, dentro de la medicina antienvejecimiento y longevidad, sin duda alguna, lo que más información nos va a aportar es esa genética de la que hablamos muchísimo aquí en este programa, en la que explicamos que los genes son instrucciones que tenemos para fabricar sobre todo proteínas, y que esos genes que no se pueden modificar sí que podemos hacer que se expresen o que se silencien en función de lo que necesitemos. Entonces, es una vía en la que todas las enfermedades neurodegenerativas, cánceres, sí que se está buscando cuál es la mutación o qué es lo que le está pasando a nuestros genes, a nuestras células, para que eso se produzca. Entonces, es que era una vía imprescindible, o sea, para afrontar la medicina del siglo XXI, eso, para llegar a hacer una medicina en la que lo que queremos es que el paciente no llegue a enfermar. No buscamos curar una enfermedad, lo que se busca es
una medicina predictiva.
Claro, lo que se busca es evitar que el paciente llegue a desarrollar una enfermedad, ojo, una enfermedad de las que se van produciendo durante, a lo largo del tiempo, o sea, de que vamos degenerando nuestras células. O sea, no, vamos a ver, no puedes luchar contra un virus, que sí, puedes luchar teniendo un sistema inmunitario fuerte, y muchas veces eso, viendo tu genética y sabiendo qué falla en tu sistema inmune, que son las proteínas que deberías tener en activo, que no tienes activas, sí que podemos mejorar, o sea, hacer que ese paciente, cualquier afección vírica, bacteriana, o sea, sí que la pueda combatir mejor. Pero bueno, pero la idea es evitar eso, que conforme envejecemos vayamos degenerando y vayamos fabricando, o sea, eso que hemos ido acumulando a lo largo de los años se convierta en una patología.
La idea es que la mitad de tu vida, que es cuando empiezas a tener dolores generalizados,
sí, las enfermedades crónicas,
dejes, o sea, tengas más calidad de vida. Es
claro.
Decir, que todo eso lo atenúes.
Claro, sí, lo atenúes o eso, si empezamos a una edad suficientemente joven, llegar a evitar el que puedas desarrollar una enfermedad crónica. Esa es la idea. O sea, no es curar, es evitar enfermar.
Centro de ozonoterapia.
La ozonoterapia es una terapia que lleva más de un siglo funcionando. A José Luis, cuando estábamos estudiando el máster de Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento de la Universidad de Valencia, había un módulo entero de ozonoterapia y a él le fascinó. A mí me pareció un poco surrealista. Yo reconozco que yo fui muy escéptica. Yo estaba estudiando y decía, ¿pero de verdad es tan bueno para tantas cosas? O sea, yo un poquito, ¿no?, como Santo Tomás, ahí a meter el dedo. Me parecía demasiado bonito, pensando en que en España solo se estaba utilizando en traumatología, sobre todo a nivel de columna, para eso, para tema de hernias discales y tal, y en algunas unidades del dolor, para atenuar el dolor. Entonces me parecía que era demasiada información como para hacer un módulo entero de un máster. Y ya te digo, yo no lo tenía tan claro. En un congreso, uno de los ponentes era el doctor Pérez Olmedo, que es el número uno a nivel mundial, o sea, hoy en día a nivel mundial de la ozonoterapia, y él, bueno, pues su ponencia no fue una ponencia muy convencional, porque no nos ponía códigos de barras ni tablas, sino simplemente nos iba poniendo vídeos de los pacientes cuando entraban en la clínica con la patología que tenían, y bueno, vídeos de la evolución a lo largo de las sesiones, y bueno, y aquello era de verdad increíble ver, o sea, ahí veíamos, yo diría que casi milagros. Entonces, a mí sí que me sorprendió muchísimo, ¿no? De repente entendí toda aquella bioquímica que habíamos estudiado, la vi plasmada y al final eso es lo que quieres, estudiar cosas que puedas aplicar a los pacientes, en las que puedas ayudar, porque hay cosas que muchas veces estudias y las dejas pasar porque dices, no tiene una aplicación clínica ahora mismo. Yo, esto es muy interesante, pero no me va a servir para ayudar a nadie. Entonces, bueno, pues cuando acabó la ponencia, pues bueno, nos reunimos con él y bueno, pues él es una persona maravillosa con una calidad humana estupenda. Entonces se ofreció, dijo, mira, la forma mejor que tenemos es veníos a mi clínica, estáis 15 días conmigo trabajando durante esos 15 días y así decidís, veis de verdad lo que es, cómo funciona, podréis hablar con los pacientes, hacerles el seguimiento y bueno, pues eso hicimos. Aparte, José Luis, como pues por temas políticos habían dejado, porque antiguamente en la Universidad de Sevilla se hacía un máster oficial en ozonoterapia, pero bueno, por temas políticos y tal, habían decidido incluir la ozonoterapia en las terapias alternativas o en esto cuando no es así, porque además se practican hospitales públicos, se practican hospitales públicos, pero bueno, se había dejado así un poco como la habían metido en el cajón este que han metido todas estas cosas que no están regladas la enseñanza. Entonces, la Universidad de Sevilla dejó de certificar ese máster, pero bueno, toda la estructura del máster, el profesorado y tal, continuaron impartiéndola en una de las asociaciones de ozonoterapia oficiales. Y bueno, pues José Luis, como él es muy normativo, pues hizo también ese máster oficial, aunque ya no lo certifica una universidad, pero bueno, certificado por AEPROMO, que es una de las sociedades reconocidas a nivel mundial de ozonoterapia. Y bueno, pues ahí llegamos a un entente, ¿no? entre lo que era esa práctica mucho más con pacientes real y las partes más teóricas, o sea, toda esa evidencia científica que te enseña el por qué esto está funcionando. Uh-huh. Y bueno, sí, fue un antes y un después.
El ozono, decidéis en la clínica a traerlo a Villarreal. ¿Cuánto tiempo estáis haciendo el ozono?
Pues aquí como unos 7 años ya. Sí. O
7 u 8.
7 u 8, sí.
Y de hecho, cuando aquí ocurre, hará unos 4 años...
El problema cuando
sufrimos el COVID y hay una de las personas que entra un matrimonio al hospital de La Plana y se le aplican dos, explicado por él en esta casa, por el paciente, dos terapias diferentes a él y a ella. Ella sale, él se queda cao, prácticamente dicen, mira, hasta que se muera.
Lo desahucian ya.
El doctor Rojo es uno de los que acude a practicar.
Sí. Bueno, la esposa de este paciente, de Juanfran, ella, cuando le dicen que ya no pueden hacer nada más por su marido, entonces decide buscar desesperadamente una solución. Y entonces descubre que en esa época el doctor Pérez Olmedo, en un hospital público en Madrid, ahora mismo no recuerdo cuál es uno de, no de la capital, de estos que están en la periferia, pero a un paciente, un señor mayor, al que habían desahuciado, pues bueno, la familia solicitó que se le aplicara la terapia de ozono como último recurso y el señor salió adelante y funcionó. Entonces esta señora lo que hace es que, bueno, pues como el hospital no entra a aceptarle que puedan hacer la terapia, pues busca la vía judicial.
Y entran.
Y mientras el doctor Pérez Olmedo no puede atender a este paciente, porque bueno, el doctor Pérez Olmedo es gallego y tiene su clínica y su vida en Pontevedra, y coincide que es ya el mes de agosto. Y que el doctor Rojo está de vacaciones.
Está de vacaciones. Además yo recuerdo esa situación.
Entonces, el doctor Pérez Olmedo se pone en contacto con él y dice, José Luis, o sea, pasa esto, tenemos un paciente al que queremos, pero claro, yo no puedo todavía, o sea, tengo que zanjar y solucionar unas cosas, pero alguien tiene que hacerlo ya porque el paciente se va. Entonces, bueno, pues José Luis se presta y bueno, fue muy duro porque, claro, el hospital estaba en contra.
Sí, pero a mí lo que más me interesa de esta parte, porque todo aquello lo vivimos y lo sufrimos todos, lo que más me interesa de esta parte es que esta persona que en teoría, bueno, era una más de las que cayó con el COVID, sí, debería haber caído, sí, esta persona actualmente está trabajando.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, durante, o sea, una vez ya se recupera, lo suben a planta, creo que en planta estuvo no llegó una semana, uh-huh, y ya le dieron el alta. Y lo que impresiona es que después de tanto tiempo intubado no hizo una fibrosis pulmonar. De hecho, eso pasó en agosto y al agosto siguiente hizo el Camino de Santiago. O sea, estaba en plena forma física. Uh-huh. Había recuperado, porque claro, pierdes tono muscular, pero bueno, el paciente salió adelante.
Yo tuve la oportunidad de hablar tanto con él como con su esposa, uh-huh, y además aquí me contó, las primeras personas que oyó fue al doctor Rojo, y que sí, y además me lo dijo y se emocionó.
Sí, porque bueno, José Luis, los que lo conocéis, es un médico.
¿Es un médico?
Es un médico. O sea, es un médico con una formación que le permitiría estar en cualquier hospital, uh-huh, porque bueno, porque tiene varias especialidades, MIR, tiene másteres, en lo último, en genética, en... O sea, que y bueno, viene de una familia de médicos, de gente muy, muy estudiosa. Entonces, él, su vida es estudiar. Pero lo bueno que tiene es que tiene esas características que tenían los médicos de pueblo, que conoce a los pacientes, conoce su historia, su vida, sus enfermedades. Claro, cuando nos entran pacientes nuevos en dental, se sorprenden muchísimo. Que él les pregunte, bueno, ¿y qué medicación tomas? ¿Y qué enfermedades has tenido? O sea, que para hacerles un empaste, que él les haga una historia clínica de otras partes del cuerpo, les sorprende, porque posiblemente los odontólogos, pues ahí sí, les preguntarán qué medicación toman, pues por el tema de las anestesias y tal, o por si eres alérgico a algún antibiótico, pero no van más allá. Pero claro, es que José Luis es médico. Entonces, José Luis no trata enfermedades, trata pacientes. Entonces, claro, eso es muy importante. Y él, ahí en aquella época, vestido de hombre rana para entrar en una UCI, eso con un paciente conectado a 50 cosas. En el momento que Juan Fran ya le pudieron bajar la sedación y ya empezó a ser consciente, José Luis, sin miedo al COVID, se quitó los guantes y le cogió la mano.
Sí, sí, sí. Uf,
y eso,
aquel momento...
eso él siempre lo cuenta y le dijo,
y se
Juanfra,
emocionó aquí.
Claro, claro, porque era una persona que estaba en un ambiente como un astronauta, eso, viendo a la gente sin poder, sintiendo cosas, sin haberse podido expresar durante mucho tiempo, encerrado dentro de su cuerpo, y el que alguien, o sea, la primera persona que te toca y te coge y te dice, estamos aquí, o sea, somos personas, o sea, no somos personal que te estamos tratando, no, o sea, no es tu enfermedad, eres tú, o sea, estamos aquí contigo. Pues eso a Juan Fran le impresionó mucho. Pero ya te digo, José Luis no fue un gesto, o sea, fue un gesto absolutamente natural, ¿no? De eso, de contacto humano, o sea, de uh-huh, verdad, que, uh-huh, sí, muy bonito.
Pausa de publicidad, sí, y vamos a abordar un par de tratamientos más que hacen en la clínica del Dr. Rojo.
Venga.